Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
4 de agosto, muchachos, y estamos partiendo un nuevo programa en nuestra querida Radio Agricultura. Somos los Tres Mosqueteros y estamos, como siempre, al pie del cañón. Ha llegado encuesta, queridos. Ha llegado encuesta y remesón político absoluto en las candidaturas presidenciales que se están disputando la máxima magistratura de este país de cara a lo que será la elección del día 16 de noviembre del año 2025, vale decir, el año en curso. Franco Parisi, sí, el candidato del Partido de la Gente, por primera vez en una encuesta supera a Evelyn Matthei, arrebatándole el tercer lugar en el podio de los tres candidatos más competitivos. Remesón político absoluto en Chile Vamos y las disputas no han cesado. Debate presidencial también tuvimos el día de hoy. Chile desde las regiones o cumbre de las regiones fue el debate que reunió al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, junto a la candidata comunista Jeannette Jara y a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. La pregunta que todos nos hacemos cae de cajón: ¿por qué nos invita al resto de los candidatos? ¿Censura? ¿Decisión política? ¿Qué va a pasar con la nueva encuesta? ¿Van a cambiar los invitados, los panelistas? De esto y mucho más vamos a conversar el día de hoy en los queridos Tres Mosqueteros junto a nuestra queridísima Magdalena Mervilá, la reina de la batalla cultural. ¿Cómo está, amiga mía?
Muy bien, pues aquí estamos de como buen día lunes, contenta, porque corrí, te conté que corrí un rally el fin de semana, así yo dije, a ver, no va a salir tan mal, salí un segundo. No me creo la
¿En qué auto compitió, amiga?
No, era un auto clásico, o sea, el auto de los autos, o sea, es un rally de autos clásicos, así ya. Que era un auto clásico y yo era copiloto.
Corrió Pipe.
No, por eso.
Pipe le puso la mecánica.
De la mecánica, pero yo
no sé. Pipe es el marido de Magdalena Mervilá.
Tú no sabes lo difícil que es ir mirando todas las cuestiones, mirando el tiempo, la velocidad promedio, pero parece que soy buen navegante.
Oye, pero cagamio.
No, fantástico.
¿No te dio miedo en ningún momento?
¿Ah?
¿No te dio miedo?
No, me encantó.
¿No pasas ni un lado para el
lado? No, lo que sí, partí muy temprano. Pero tuvo...
Ah, pero es otro tema.
Ese es otro tema.
Oye, a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, está con sus notitas. Es ya panelista estable de TV Más, hay que decirlo.
Hay que decirlo, sí.
Hay que decirlo.
Sí, amigo. Hay que decir las cosas por su nombre.
Así es.
José Ignacio Concha, precandidato a diputado del Partido Republicano por el distrito 17-18, aún no lo sabe.
Eso no corre. No.
¿Se cayó la candidatura?
No. Nunca hubo candidatura.
¿En serio?
Bueno, esa era la idea que hubiese, pero.
Sí, pero se lo pierden. Si el partido no quiso, así es.
Ah, pero está decidido ya, amigo.
Si no.
Lucho, ponme música de funeral.
Si no.
¿Cómo es eso?
Sí,
no, yo llamo al tiro a José Antonio. ¿Qué se cree?
Sí. Jamás.
¿Qué se cree? Mira, que lo andan vetando al gran José Ignacio Concha.
Esto igual que los matrimonios. Tiene que haber amor de ambos lados para que se produzca el matrimonio.
¿Divorcio?
Es que para que haya divorcio tiene que haber un matrimonio, que nunca hubo matrimonio.
¿Va a renunciar a su militancia?
Pero si yo nunca he militado.
Ah, era un independiente.
Sí.
Ah, se estaba metiendo por los palos usted.
No, pero sí.
Pero si era un independiente que andaba buscando un cupo. Está bien. Sí, pues,
oye,
está bien.
Pero...
Sí, está bien.
No, yo tengo que hacer un llamado público.
Sí.
No, en serio, amigo. No, qué gran candidato que se han perdido del Partido Republicano. No. Una persona con convicciones, con sus ideas claras.
Chile Vamos podría ir.
Que sabe transmitir, pero pololeo con Chile Vamos.
¿Ah? No, reconozco que ahí tampoco hubo pololeo. Pero a ver... Tengo que reconocer, el único, me voy a mandar un Giovanni Calderón.
Ya.
El único que me ofreció, público, o sea, que me ofreció formalmente ser candidato fue Johannes Kaiser.
El Partido único. Nacional Libertario.
El único, sí.
¿Y usted no le interesa asumir una,
una
diputación por el Partido Nacional Libertario?
No, a esta altura ya no. Y él me lo ofreció y se lo agradecí en ese momento en privado. Y ya que ahora tú tocaste el tema, se lo agradezco de manera pública también. Fue el único que él me ofreció. Él.
Encuestas, Lucho, encuestas. Cadem, llegó Cadem que revuelve el gallinero político todos los días domingos. Hay que decirlo, la gente está esperando, expectantes. Resultados. Intención de voto presidencial en primera vuelta. Esto es con candidaturas cerradas. Primer lugar. ¿Quién creen que está en el primer lugar? Jeannette Jara con un 31%. Pifia C. Fontaña, me encanta, Lucho.
La socialdemócrata.
Segundo lugar. ¿Les suena recuperar, reconstruir republicanos? José Antonio Kast mantiene el segundo lugar con el 29% de la intención de voto presidencial, sin variación. Acá viene el terremoto, Lucho, me van a pegar. Pero si no es mi culpa, le digo al tiro Chile Vamos, no es mi culpa.
Me dijo Juan Carlos, me van a pegar.
Ustedes no lo han querido asumir, no es mi culpa. Tercer lugar, la sigla es PDG. Su significado es Partido de la Gente. Y su candidato se llama Franco Parisi, quien se encumbra en el 12% de la intención de voto, subiendo un punto, superando y dejando en el cuarto lugar relegada la candidata Evelyn Matthei de Chile Vamos con el 11% de la intención de votos, un menos 3 de variación. José Ignacio Concha. Franco Parisi y Evelyn Matthei. ¿Cómo se lee? Primera encuesta, ¿eh? Es la primera encuesta donde sí. Franco Parisi se encumbra en el tercer lugar y parece que el muchacho va al alza.
Mira, y yo, a ver, aquí yo sé que me voy a ganar palos de varios lados, porque esto es sumamente impopular quizás lo que voy a decir, pero para eso estamos, para eso estamos. Yo creo que es preocupante que alguien como Franco Parisi esté ahí, digamos.
Uy, durísimo.
Porque, durísimo, porque mira al equipo que presentó, o sea, Pamela Giles. ¿Eh? O sea, a mí me preocupa y no tengo ningún problema en decir que políticamente eso me parece una pésima señal. O sea, imagínate, él quería andar proponiendo de ministro a Lawrence Goldberg de inmediato le dio el portazo. Porque Parisi obviamente representa o tiene prácticas, para ser súper justo con la crítica, que son lo mismo que hemos combatido. O sea, prácticas que rayan en el populismo, prácticas demagógicas. Entonces, a mí me preocupa que alguien con esas prácticas evidentemente esté en ese lugar. A contrario, Sensu, o por el otro lado, evidentemente que hay que hacer una revisión en la candidatura de Evelyn Matthei, porque se ha llegado a ese resultado, siendo que se partió primero. ¿Eh? La encuesta de ella partió muy holgada, primera. Entonces, evidentemente que hay cosas que corregir, y eso no estoy diciendo nada nuevo, digamos, no estoy descubriendo el fuego ni inventando la pólvora, hay que corregir cosas. Quedan tres meses, y en tres meses pueden pasar muchísimas cosas. O sea, yo creo que cuando algunos dicen aquí está todo abierto, el escenario está líquido, es así. Yo creo que pueden pasar muchísimas cosas. Piensa que hace un tiempo Johannes Kaiser estaba primero. En ese momento
todos pensábamos que era la espumita que iba subiendo.
Claro, y en ese momento algunos pedían que se bajara Kast. Después se invirtieron los roles, otros pedían que se bajara Kaiser.
Está siendo muy mesurado entonces, en el análisis hoy día.
Ahora...
Salvo el palo, Franco Parisi, que se lo pusiste bien puesto.
No, pero es que es populista y demagógico. Entonces, a mí me parece riesgoso que alguien con ese perfil tenga ese apoyo ciudadano. Y me parece preocupante, y aquí me tomo lo que siempre dice nuestra querida amiga Maida, por la reflexión filosófica de fondo, o sea, de lo que hay del sistema político. O sea, alguien con ese perfil que tenga ese apoyo, a mí al menos me preocupa. Pero dicho eso, también me produce un poquito de escozor o preocupación que en la derecha nos estemos sacando los ojos y la candidata, la jaraneta, digamos, siga avanzando. Algunos me dirán, ah, sí, pero no va primero. Ya, pero a ver, esta elección...
Es que sí va primero
en rigor. Y en segundo lugar, esta elección puede que no la gane Jara, pero sí la pierda la derecha. Entonces, ojo ahí.
Sí, pues. Mira, segundo resultado, Magda, interesante de la intención de voto espontánea. Eso es cuando te preguntan por qué quieres votar, pero no te ponen los candidatos. Te dicen simplemente cuál sería su opción. Ahí se invierte la torta. Y en el primer lugar está José Antonio Kast con un 28%, subiendo 3 puntitos. En segundo lugar está Jeannette Jara con un 27%, subiendo también 3 puntitos. Y ahí Franco Parisi se encumbra con un 10%, subiendo 2 puntos, mientras que Evelyn Matthei cae al 8% de intención de voto, bajando 4 puntos. En las dos encuestas, o las dos preguntas de la encuesta CADEM, la tendencia es clara. Franco Parisi, tercer lugar.
Sí, a ver, yo creo que todavía queda harta recta, pero sí es importante plantearse lo siguiente, que yo lo venía diciendo hace varias semanas. Hemos tenido dos debates oficiales, digámoslo así, los Salmones, por una parte,
y
Sofofa. Y en ambos invitaron a los tres candidatos que según ellos iban punteros. Por no decir que no los querían invitar a todos.
¿Qué pasa ahora?
Por eso, que no los querían invitar ahora a todos, porque básicamente yo fui muy crítica y sigo siendo, porque yo entiendo que si los invitan a todos, tienen que invitar también a Jeannette Jara. Yo lo entiendo, eso está perfecto, y eso es parte del juego. Ahora, si no los invitan a todos, tienen que invitar a quienes, bueno, a quienes invitáis y a quienes no invitáis. Y ahí viene el punto. Si la decisión es por punto, bueno, ahora parece que van a tener que dejar fuera a otros, primero. Pero en realidad la decisión no es por eso. La decisión es como un poco para hablarle a muchos sectores, para mostrarse incluyentes, inclusivos. Y yo me pregunto, porque yo lo dije la semana pasada, el presidente Boric organizó un encuentro Democracia Siempre. Y invitó solamente a los amigos del Club de Toby. No invitó a nadie que pensara ni un centímetro distinto. Entonces aquí viene la pregunta. La izquierda, y cuando hablo de la izquierda me refiero a la izquierda radical, no se pierde ni un segundo de no ser inclusivo. Se lavan la boca con la necesidad de la inclusión y todo el tema, pero nunca incluyen a nadie. Y por otro lado, los que se cumplan esa realidad culposa y se sienten culpables, íbamos incluyendo esos dueños de universidades que dicen tener un ideario, que creen en la libertad, que creen en la democracia, y ahí están llenos de profesores zurdos y todo el tema. Pero por otro lado, no es así. Entonces, yo realmente creo que si hoy día Jara está marcando lo que está marcando, es precisamente
pero
porque...
no marca más.
No marca más, pero de alguna manera le han dado tribuna. Sí. Le han dado una tribuna, obvio, que en rigor ella no tendría. Y cuando digo no tendría, es más, es una candidata que, es más, en la primaria la votó su 5%, que corresponde al PC y más radicales, y su techo de crecimiento es el 30% fanático de Boric. Ese es su techo. Y si la consideramos con esa situación, marca menos, tal vez, que Parisi.
Ahí.
¿Tú decís? Sí.
Vamos a ver. Entonces, aquí viene el punto. O sea, a lo que voy es, no tiene horizonte de crecimiento más allá del 30%.
Su piso es su tope.
Su techo.
Su techo. Sí. Es que, 30%. Es que, no crees tú que puede llegar a un 38%, que sería como el techo que tuvo la prueba.
Por eso,
en su
espérate. Puede llegar.
En base a cero. En base a cero.
Por eso, pero puede llegar a tener, en tanto la dejen hablar y la hagan hacerse la simpática. Porque ella hoy día, y ojo, que se
hoy
dice
día no
sola.
Simpática.
Nada, por eso, ella se dice y se desdice, porque ella dice que es socialdemócrata, trata de convocar un equipo que es lo que encontró, porque la verdad es que fue a golpear hartas puertas y todos le dijeron que no, y finalmente se quedó con un equipo que son los peores nada, digámoslo así. Y dentro de los peores nada, algunos plantean que ella era socialdemócrata y ella sale a contestar inmediatamente y a rayar un poco la cancha, porque no es nada socialdemócrata. Entonces, a ver, yo creo que le están dando una tribuna que va más allá. Y la están inflando aquellos que no piensan como ella, lo cual políticamente es ser poco inteligente.
José Ignacio Concha.
Mira, a ver, partamos por reconocer que Jeannette Jara es la candidata de segunda línea, o sea, la línea B, digamos, y bueno, Carolina Toá también lo era, o sea, sí, que eran todos los B.
También lo era.
Perdón, Vinter, ¿para qué decir? Era el como la reserva de la reserva.
Era la primera.
Jaime Mulet era candidato a senador, digamos, la verdad.
El único militante que tenía la Federación Regional de Estabilidad Social, entonces él era la opción.
Sí, el Consejo General de ese partido, de hecho, cabe aquí, digamos, entonces hablemos con la verdad también.
No, ¿sabes dónde se hace el Consejo General de la Federación Regional?
¿En el link de la Casa Mulet?
Tal cual.
Sí. Señora. No, y la señora la presenta al partido, o sea, por favor, hay cosas picantes y eso.
Entonces,
sí, para aquí me voy a poner poduje para mis cuestiones, echar un pony para hablar del momento, pues, las cuestiones picantes de la política, sí. Porque eso es picante, ordinario. Más ordinario que tapadura de greda. Entonces, dicho eso, más ordinario que sirena de pantano. Entonces, dicho eso...
Cuchuflí de lenteja.
¿Ah?
Que cuchuflí de lenteja.
Cuchuflí de lenteja, qué raja. Bueno, pero mira...
Me gustaron las dos.
Sí, momento...
Sirenita
sirena de pantano. Ordinario, rasca.
Ordinario.
Me recordó a Sebastián.
Ordinario. Pero mira, yo creo que lo que dice la Maida es verdad, porque Jeannette Jara, si uno lo ve... Y por eso es que a mí me da rabia con mi sector. Y me da rabia en el sentido... Yo a mi sector lo critico constructivamente, obvio, si soy de derecha. Yo creo que mi sector le vaya bien. Entonces, yo cuando veo que se sacan los ojos, cuando están pendientes de puras leceras muchas veces, y al frente tienes una candidata que no era la mejor candidata que ellos querían lanzar, pero veo que va bien, va avanzando bien, sin contratiempo, van a tener su lista única, todas las cuestiones.
¡Epa!
El presidente de la República, claramente la presidencia no la tiene.
Lo paro el tiro, amigo. Lo paro el tiro. Hoy día Jaime Mulet señaló públicamente que no estaban las condiciones para tener una lista unitaria en el sector, lo que fue reafirmado por su señora Alejandra Sepúlveda, la única senadora de la Federación Regionalista de la Social.
¿A quién le puede importar eso?
Diciendo que no iban a tener lista unitaria hasta el momento, que estaba muy difícil porque había partidos que estaban pidiendo más de lo que les correspondía.
Sí, pero ellos,
como su partido, yo
ellos
creo.
Ellos representan cero. Si mira, para que hubiesen habido dos listas de izquierda y de verdad eso hubiese sido una amenaza, digamos, la dispersión de ellos, la DC tendría que haber ido por fuera. Nah, pero ya analizamos que la DC ya se vendió. Entonces,
¿pero cuánto pesa la DC, amigo? Seamos sinceros.
Ya, pero la sobrevivencia de ella va a transar.
el que te marca la pauta, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el PPD un poquito, y el resto es todo reorganizado. Sí, claro. El Partido Liberal, sí, claro. Acción Humanista, Partido claro. Humanista, la Federación Regionalista, son puros reorganizados de un asado que ya es malo, güey.
Entonces, mira, ahora, ¿cuál es el punto central de todo esto? Porque tú ves una candidata en que el gobierno, claramente, o sea, para todos los efectos, y lo notificamos de inmediato, el gobierno ya terminó. Bueno, terminó el 4 de septiembre con el rechazo, pero terminó para efectos políticos porque ahora el comando de Jeanet Jara. Entonces,
comenzó
ya,
en algún momento.
Claro, nunca partió. Sí, nunca buena reflexión.
Ve, amigo, a veces me
sí, nos bandejamos bien. Pero mira, el tema central, yo creo que ahora el gobierno claramente va a estar de lleno en el tema de Jeanet Jara, y los ministros ya aparecen del comando más que del gobierno. O sea, la vocera, la que volvió la vocera, ya aparece vocera de comando más que vocera de gobierno. El ministro de Justicia hace lo propio, si es que hay ministro de Justicia, si se le puede llamar así. El ministro de Educación, la misma historia. Entonces, a mí me parece preocupante que mientras la izquierda avanza tácticamente, nosotros a veces no entendamos el sentido. Y aquí me vuelvo, y con esto cierro,
por eso,
de una reflexión, y le aprovecho para dar un saludo a un amigo mío, José Manuel Valdivieso, de la Fundación Piensa, que el otro día me hacía un análisis que lo encontré notable. Me decía, ¿cómo es posible que nosotros hagamos tan mal las cosas que cada 2 años tengamos que estar defendiendo los principios y no caer en el abismo? Imagínate, nos pasó con el rechazo, pensábamos que ya habíamos ganado todo y ahora tenemos una candidata comunista al frente.
Bueno, lo que dijo Neil Ferguson, que dijo que estaba muy impactado y que había celebrado el triunfo del rechazo de ese proyecto constitucional, un poco habiendo augurado lo que iba a pasar a Chile, porque él vino el 2014, y el año 2014, cuando vino, claro, habló de que Chile estaba ejerciendo el derecho a ser estúpido. Y ese derecho a ser estúpido implicó el frenado, digamos, económico de parte del gobierno de Bachelet, que permitió todo lo demás.
Bachelet 2, hay que decirlo.
Ahí partieron los problemas.
Y de ahí en adelante, hay que decir que, claro, él observando desde fuera, mirando desde arriba este bosque, vio todo lo que le sucedió, vio el 2019, y celebró y dijo, bien, Chile se salvó. Y ahora vuelvo a mirar esto y yo no puedo creer que tengan una candidata comunista. Primero entendiendo que nadie que sea medianamente serio puede tomarse, valga la redundancia, en serio a Marx y Engels hoy día. Y los comunistas latinoamericanos son recalcitrantes.
Y con esa reflexión, lamentablemente, se nos acaba el primer bloque de los Tres Mosqueteros del día de hoy. Luchito ya me tiró la cortina. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que sigue de forma diaria este programa, a todos aquellos que son fieles seguidores de los Tres Mosqueteros. Y les quiero pedir nuevamente, como todos los días, que le pongan like a este programa.
Like es mi sueldo.
La semana anterior nos fue, pero es que decirte que espectacular es poco, porque nos fue de una manera atómica en la reproducción de los programas que estamos teniendo a través de YouTube. Y eso, muchachos, es gracias a todos y cada uno de ustedes. Su like
es mi sueldo.
Esa, José Ignacio Concha, vamos a la pausa.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp +569 8288 5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Tengo un frío y a veces tengo calor. Este estudio está como raro, ¿no? Como que a veces sube la temperatura, baja la temperatura. Yo no sé cómo José Ignacio Concha se prende con su chaqueta, su chaleco, y nunca se la saca, aunque hayan 32 grados, firme con su chaqueta.
Yo soy lo más friolento que existe.
Oiga, no le pregunté, pero tengo que hacerle la pregunta. Usted que es fiel seguidor de don Carlos Larraín, que es el hijo putativo de don Carlos Larraín.
Profundo.
Admirador profundo de Carlos Larraín. ¿Qué le pareció la declaración de don Carlos llamando a votar abiertamente por José Antonio Kast?
No, llamó a hablar.
Si no llamó a votar.
Dijo que él votaba, a lo cual me parece perfecto, porque él es un hombre libre, que además si lo pregunté me van a matar, pero yo voy a votar.
30 años Renovación Nacional, 8 años presidente del partido, figura emblemática del Chile, vamos.
Y buen presidente, me encima.
¿Qué le pareció, amigo?
A ver, pero es que siempre supimos que era así, o sea, más o menos explícito, sabíamos.
Yo creo
pero
que hay muchos.
Pero te la podría haber guardado.
¿O
sí,
no?
pero mira, podría haber guardado.
Es que, ¿sabéis qué? Sí y no.
Sí, ¿por qué?
¿Por qué? Porque habían metido la pata hasta el fondo. Y cuando meten la pata hasta el fondo y llevan la política al barro mismo...
Con los picapiedras, metieron la pata y hasta abajo, estaban frenando con los pies.
Habían metido la política hasta el barro mismo, y entonces, bueno, se hace necesario llamar a la cordura y al orden a decir, ¿sabéis qué más? Chao.
Pero mira, yo creo...
No, está bien, pero llamó a votar por Kast.
Oye, pero mira, eso, a ver, yo solamente decir que nuestro sector tiende en general a reconocer bastante poco a las grandes figuras que hemos tenido. Yo creo que don Carlos, de esos líderes políticos que realmente han sido y son extraordinarios. Para mí, Carlos Larraín es uno de los líderes políticos más extraordinarios que ha tenido la derecha en las últimas décadas. Un gran formador, un gran político, gran presidente de partido, y mi admiración absoluta con él.
Oye, vamos a saludar a quienes hacen posible que los tres que sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por YouTube, por Sabin TV, por las plataformas digitales y en repetición por el dial de la 92.1, por la radio abierta ahí de 8 a 9 de la noche, también de lunes a viernes, la 92.5 en la quinta región o la 94.5 en Talca, José Ignacio.
Sí, pues la 94.5
en Talca. Ya no lo vamos a decir tanto.
No, pero sigo viviendo allá, digamos, y más allá.
Tengo una papita.
¿Cuál?
¿Cuál?
¿Sueñan con una casa nueva, un departamento?
¿Y no somos presidente de la República eso?
¿Y no somos presidente de la República?
¿No tienes la tasa presidencial?
¿No tienes tasa presidencial? Bueno, simula hoy tu crédito hipotecario con tasas rebajadas, financiamiento de hasta el 90% y plazos de hasta 30 años. Si tu casa cuesta hasta 4.000 UFs, aprovecha el subsidio de tasa y haz realidad tu sueño. Simula con los expertos en consorcio.cl.
Oye, es un llamado directo abierto a la clase media.
Es un llamado a la clase media. Si tu casa cuesta 4.000 UF, tienes la posibilidad de que financien el 90% y con plazos de 30 años.
Esa canción cumple, me gusta. El sueño de la casa propia, el sueño de la clase media con nuestros queridos amigos de Consorcio. Te tengo un dato. Habitual ya los mosqueteros, pues, porque es un datazo, y cuando el dato es bueno hay que repetirlo.
Obvio, bueno, repite.
10 lucas.
¿En serio?
Oh. 10 lucas. 10 lucas sin letra chica. Depósito previo sin letra chica.
Chuta, el tiro.
¿Y no es de una fundación?
No.
De las del gobierno.
Empresa privada, compadre, que paga su impuesto.
Bien.
Latamwin.online. La casa de apuestas más grande de este país y 100% chilena que paga su impuesto acá, compadre. Lo paga en Chile. Te vamos a regalar 10 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica si te registras en latamwin.online con el código mosqueteros. Mosqueteros con ese final, porque si ponemos mosquetero sin la S, a Barte Flaite, no, pues, no te van a dar las 10 luquitas porque es
momento pony.
Momento pony. Además, te vamos a duplicar tu primera inversión en LatamWay.online. Si pusiste 50 luquitas, ¡pum! 100 luquitas de una. Aprovecha de jugar y pasarlo bien en LatamWay.online, porque si sabes, te la juegas y apuestas,
seguro que
de seguro ganas.
Oye, Pancho, ¿tenés dos segundos? Sí, creo. Mandar un saludo, yo sé que tú lo vas a compartir. Está Dani de Cero, la Escuela Naval.
Bro. Sí.
4 de agosto de 1818. Un saludo para los amigos marinos que te quieren mucho y te admiran, Mayra.
Un saludo para todos nuestros amigos.
Vamos a hacer un paréntesis antes de entrar al debate presidencial de la cumbre de las regiones, donde José Antonio se agarró con Evelyn Matei. Evelyn Matei se agarró con José Antonio. José Antonio se agarró con Janet Jara. Janet Jara se agarró con José Antonio. Evelyn Matei se agarró con Janet Jara. Janet Jara se agarró con Evelyn Matei.
Yo quiero hacer
y el conductor no se agarró con nadie.
Con nadie, pero yo quiero que hagamos unos minutos de silencio, principalmente porque efectivamente sí, creo que está bien que el país tenga días de luto por la tragedia que nos ha tocado vivir, por el fallecimiento de Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Alex Araya, Jean Miranda y Moisés Pavés, que lamentablemente fueron encontrados sin vida. La búsqueda, digamos, fue bastante rápido durante el fin de semana, nos fuimos enterando y finalmente esta tragedia terminó mal, porque no siempre terminan bien. Yo creo que también estábamos bastante esperanzados porque teníamos como
la esperanza a los 33.
Y es más, cuando había el gobierno convocado, lo cual también agradezco a Lawrence Goldborn para asesorar, porque yo creo que en casos como este la visión política no es lo que importa, sino intentar hacer lo imposible para rescatarlo. No fue posible porque esto fue una tragedia, un accidente digamos tremendo, y ahora bueno, ahora vendrán las investigaciones. Codelco manifiesta que va a tener incluso una comisión internacional para poder dilucidar y principalmente tratar de tener una visión de alguien exógeno para poder ser objetivo respecto a dónde estuvieron los errores que llevaron a esta situación. Un saludo a la familia, una pérdida, es decir, imposible, inigualable, un dolor profundo, dolor digamos que sienten todos sus familiares, y por supuesto un luto para Chile, tremendo, muy tremendo el fin de semana.
José Ignacio, por favor.
No, es que obviamente, a ver, yo por razones familiares también, mi padre trabajó también durante muchos años en empresas subcontratistas ligadas a la minería, estuvo también un tiempo ahí en el Teniente, así que me llega de cerca el tema, sé lo sacrificado que es eso. Por lo tanto, solamente enviar nuestro cariño, nuestras condolencias a la familia, y obviamente hacer una reflexión también. Sí. O sea, yo creo que este tema no puede, porque siempre con lo que pasó el 2010, la lección aprendida, o no sé qué tan aprendida, esto no se tiene que repetir nunca más, pero lamentablemente se repite, y se repite en una faena que está en una empresa del Estado, que es Codelco.
Sí.
Entonces yo, y aquí me voy a poner bien pesadito, yo creo que así como el directorio de Codelco gana sueldos realmente estrepitosamente altos, sueldos que son fuera de serie, que indignos para mí, para una persona que no debería ganar eso, que hace, porque es una empresa que se financia con nuestros impuestos, mal que mal, yo creo que debería revisarse esto también primero. ¿Qué seguridad en los trabajadores, los niveles de control, qué es lo que falló? Pero hacerlo en serio, porque de verdad, esto no se puede volver a repetir. La vida de un chileno no puede estar en entredicho nunca más.
Me sumo a las palabras y tomo las palabras de un dirigente de uno de los sindicatos de Codelco, que señalaba que lamentablemente cuando se están analizando los hechos por los cuales sucedió este lamentable accidente, los refugios no estaban habilitados. Esa es una denuncia
brutal,
muy grave.
Brutal.
Muy grave. Brutal. Y mostró fotos donde las puertas estaban cerradas y decían refugios no habilitados. Si esa fue la causal de haber perdido la vida de estos compatriotas, es para menos, al menos una investigación de carácter penal, para que los responsables de esto paguen tras la reja. Paguen tras la reja.
Sí.
Lucho.
Absolutamente.
Cambiemos nomás. Un saludo a todas las familias. Muy lamentable noticia. Volvamos al mundo de la política. Si hay que volver al mundo de la política, volvamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es analizar la contingencia nacional, sobre todo el día de hoy, que se realizó la cumbre de las regiones, debate organizado por Cor Biobío y el gobierno regional del Biobío, donde estuvieron presentes los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast, y en donde se dio una fuerte disputa en el momento de la réplica. El debate fue del siguiente tono: 10 minutos para cada uno de exposición. Después 3 minutos para cada uno para contestar 2 o 3 respuestas con derecho a réplica entre los candidatos. Y la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, utilizó una de sus réplicas para referirse al candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast. Quiero leer la cuña completa para que se entienda. Es un poco larga, pero la quiero leer completa.
Pero es bueno leerla completa, sí.
Comillas, Evelyn Matei. Yo quiero señalar que Desgraciadamente, la corrupción está en todas partes. Esto a raíz de que todos los candidatos habían conversado sobre el caso Convenios y el caso Fundaciones.
Sí.
Yo creo que nadie puede escupir al cielo. Hemos tenido corrupción en distintos partidos políticos. Hemos tenido corrupción también en la Fuerza Aérea. Hemos tenido corrupción entre los jueces. Hemos tenido corrupción también con fiscales. Y de hecho, tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy día por un caso de fundaciones es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio Kast. Entonces, perdón, acá hay de todos lados. La reflexión es correcta, pero el dato es teledirigido.
No, el dato es teledirigido, y además podríamos decir que tal vez tendríamos más gente presa si no hubiesen sacado al fiscal, por ejemplo. Solo te la dejo ahí. Porque al fiscal Cooper lo sacaron cuando ya sabemos que iba a formalizar a 14 personas.
A 14,
ya, entre esas solamente en el caso Procultura.
El inicio,
ya, ¿a cuánto más le echaron tierra? Entonces, claramente, yo estoy de acuerdo con el Matei en el sentido de que la corrupción está en todas partes y hay que ser severo con el que sea. A mí me da lo mismo el color político que tenga. Y por eso mismo, el llamado para respecto a la corrupción es a una visión de, digamos, de lo correcto y lo incorrecto. A ver, voy a ir a algo muy simple. A todos los que robaron por el caso de licencias, que son una manga, o sea, es decir, yo encuentro que fuera de la pega.
Obvio.
Y tu tía, y aquí, ¿qué de estos sumarios? O sea, no sumario, fuera, lo pillaron robando. Sin embargo, en este país da lo mismo, porque a toda esa gente no le va a pasar nada. Y entonces entendamos que la cultura de corrupción es una cultura absolutamente, y en ese sentido sí le doy el punto, democratizada. Pero ojo, que cuando Dorothy dijo esto y hizo el cruce, milagrosamente bajó un 18% en la cantidad de licencia.
Sí.
O sea, se necesita castigo, sin duda. Me importa nada de qué color político sea. Los pillan robando, primero devuelven la plata. Y ojo, devuelven la plata y dicen, bueno, es que no tengo plata. Bueno, a ver, aquí cuando uno no paga las contribuciones te quitan la casa. Ay, ¿por qué si te robáis la plata del Estado no te pueden quitar la casa? Pregunto, solamente lo dejo sobre la mesa.
Pero si no pagáis las contribuciones, te la quitan.
Pero si no pagáis las contribuciones, te la quitan. O sea, no pagar impuestos es más grave que robar la plata del Estado, que es de los impuestos con el esfuerzo de las personas. O sea, que váyanse donde mejor les quepa.
Oye, la reflexión está clarita. La reflexión dice relación con que acá corrupción hay en todas partes.
Lo hay.
El tema es que el ejemplo que sacas dice relación con Mauricio Ojeda.
Sí, sí.
Mauricio Ojeda era diputado preso, que fue independiente en cupo del Partido Republicano, que está vinculado al caso Manicure. El caso Manicure es un caso donde supuestamente se iba a capacitizar a una mujer. Es que no, este es el caso en particular de la región de la Araucanía,
sí,
que es uno de los casos más grandes que tenemos respecto a Procultura y otros casos que están dando vuelta.
Tal cual.
Pero se iba a capacitar a mujeres para que pudieran tener su oficio. Y en ese intertanto, al parecer, se habrían desviado fondos donde habría participado el diputado Mauricio Ojeda, que recordemos fue el mismo diputado que entregó su teléfono destruido. ¿Se acuerdan?
Sí, ¿cómo olvidarlo?
Hijo había destruido un iPhone 16 Pro Max.
El hijo era Hulk, parece.
Bam, de los picapiedras, ¿no es cierto? Con una fuerza sobrehumana.
Descomunal.
Ahora, esa gobernación estaba liderada por un gobernador
cercano
de Chile Vamos. Sí, no cercano, Luciano, de Chile Vamos.
Sí,
entró por cupo
Evópoli.
Y después fue a la reelección por cupo Renovación Nacional.
Y perdió, claro.
Y perdió, efectivamente.
El caso le costó, digamos.
El caso claramente le costó su candidatura, sin duda.
Es que mira, yo...
Pero la corrupción es muy transversal, o sea,
transversal.
A mí se me vino a la cabeza Katy Barriga, se me vino a la cabeza Ariel Jadwe, se me vino a la cabeza el mismo José Joaquín Lavín Jr., se me vino a la cabeza el Tronco Torrealba, se me vino a la cabeza Miguel Ángel Aguilera, que era el exalcalde del Partido Socialista. Si lo que uno se pregunta es, ¿por qué el ejemplo?
Es que, mira, y aquí yo creo que esto lo dijiste tú, si no, corrígeme. La corrupción hay que castigarla, condenarla, venga de donde venga, pero cuando viene de tu propio sector hay que castigarla más fuerte todavía. Más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque esos sinvergüenzas y esos ladrones que son del sector de uno te ensucian toda esta pega que hacemos nosotros precisamente. Defender las ideas de la libertad, y perdóneme la presión, sacarnos la cresta defendiendo nuestros principios para que venga un sinvergüenza y un ladrón y no eche a perder ese trabajo. Entonces, más duros todavía. O sea, evidentemente hay que condenarla cuando es gente de izquierda, hay que denunciarlo, pero cuando es de derecha, más duro todavía, señor, más duro todavía, porque un corrupto no puede tener cabida en nuestro sector nunca. Entonces, y aquí me lo conecto con lo que decía la Maida adelante. Imagínate, si nosotros como ciudadanos, digamos, como votantes, como usted le quiera llamar, le pusiéramos el mismo cuidado a las cosas públicas o a la res pública, como dirían los romanos, el mismo cuidado que le ponemos a nuestros negocios privados, olvídate, o sea, seríamos Suiza.
¿Sí?
Hace rato. Porque imagínate, a las cosas, imagínate, ¿a quién le entrega usted las llaves de su casa cuando se va de vacaciones o cuando no está? ¿A quién deja al cuidado de sus hijos? ¿A quién? O sea, a alguien de extrema confianza. Entonces, yo lo invito, si queremos mejorar el país, si queremos mejorar la política, ese mismo grado de exigencia y de confiabilidad, colóquelo en el ámbito público.
Tal cual.
Colóquelo ahí y va a ver que con ese simple acto podemos empezar a construir un país mejor. Porque al final una sociedad de libertades, más allá de ejercer mis libertades, también se construye cuando los deberes tienen un lugar central. Y para que eso suceda así, yo tengo que ser exigente con los demás, obvio, pero sí, conmigo mismo también. Sí. Entonces, si yo voy a votar por alguien o voy a entregarle mi confianza a alguien en el ámbito público, exíjale lo mismo que usted exige en su ámbito privado. Y va a ver cómo de esa manera vamos a empezar a erradicar todos estos actos de corrupción.
Luchito, tírame la cortina, se nos acaba el segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a José Ignacio Concha, el rey del reel, y Magdalena Mervilá, la reina de la batalla cultural.
Una realeza.
A la vuelta les traigo una joyita del debate. Ah. Una joyita. Se la dejo ahí para que se queden en sintonía. Pero es una joyita de Janet Cara. Ahí la dejo.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El pronóstico para esta temporada, para los afiliados a Caja 18, será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 15 de agosto o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay mucha estafa.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? ¿Instalas fibra Movistar Empresas? ¿Llegan tus primeros clientes? ¿Recibes tus primeros pedidos? ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Los Tres Mosqueteros.
Último bloque, señoras y señores. Último bloque de Los Tres Mosqueteros del día de hoy. Aprovechamos a decirle a toda la gente que está conectada a esta hora de la tarde en YouTube, viendo este programa de Los Tres Mosqueteros, que su like es nuestro sueldo. Le mandamos un saludo a toda la gente que está comentando en vivo y en directo a esta hora de la tarde en la página o el canal digital de Radio Agricultura. Y los invitamos a ponerle like a nuestro programa porque su like es nuestro sueldo. Y ustedes saben que mientras más like tenemos, el algoritmo difunde este programa entre todos aquellos que defendemos las ideas de la libertad y las sociedades libres. Catita te pidió un video antes de que entráramos al programa. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos lanzar? La cariñosito, que la hemos bautizado. Barney.
Por el contrario.
La tía Teletubi.
Tratamos de promover los acuerdos. ¿Saben por qué?
Escuchamos ahora entonces la respuesta de Janet Jara.
Bueno, dado que ya quedamos claro en una base común, ¿no? Acusándose unos con otros y no reconociendo los errores propios, va a ser bien difícil avanzar en descentralización. Bueno, al parecer algunos no están claros. Yo provengo de una cultura en la que no se promueve el odio. Por el contrario. Tratamos de promover los acuerdos. ¿Saben por qué?
Ya, la risa del panel fueron espontáneas. La gente que estaba presencialmente en el Teatro de Concepción viendo este debate soltó una carcajada al unísono cuando la candidata comunista, sí, la candidata totalitaria, izquierdista, radical, revolucionaria, que cree en la dictadura del proletariado, en la revolución, en la lucha de clases.
La lucha de clases, claro.
En matar al oponente político, que cargan con una mochila de 150 millones de personas asesinadas a lo largo de la historia de la humanidad. Dijo que ella no creía en la cultura del odio. Magda, esta es tuya.
No. Creo que lo que la audiencia... más bien, la reacción espontánea de la audiencia lo dice todo.
Sí.
Porque tenemos claro que el concepto de lucha de clase... Y todo va hacia la lucha de clase.
Sí.
Desde el ya, rico, los pobres, la cuna de mimbre. Ya después, esa idea de que fue temporera. Sí. Fue temporera, pero no sabía qué fruta había sacado. O sea,
guinda con espinas más encima.
No, pensé, guinda. Pero a ver, guinda, no se te puede olvidar. Te sacaste una cantidad de guinda impactante.
Cerezas más encima, pero bueno.
Medio millón podría sacar.
Por eso, es una cosa que es inolvidable. Pero además, si alguien... trabajó de temporera y que de hecho tampoco lo ponía así como lo primero, porque supongo que su vida ha hecho un montón de cosas más. O sea, ella siempre trata de llevar el agua a la lucha de clase, a plantear que ella es una mujer de trabajo. Ya, ella dice que nació en cuna de mimbre, pero tiene a su hijo en un colegio particular pagado. O sea,
¿y tiene cuatro o cinco casas?
Por eso, o sea, de verdad esto es lo más hipócrita que hay, pero además de un comunista hablar de qué es la cultura, porque ella le da con el amor. Le ha dado con el amor.
Sí.
Hagámoslo, pero con amor. Todo con amor.
Con amor.
Ya, todo con amor. Y la verdad es que ha sido una ideología que ha sido de odio en la historia. Y por eso mismo Niall Ferguson tiene razón. Nadie que sea medianamente decente, mire lo que voy a decir, puede tomar en serio ni a Marx y a Engels, y menos las consecuencias aplicadas de las ideas de Marx y Engels en la historia, y esas las tenemos claras. Entonces, el chiste se contó solo y la audiencia completa se rió. Yo me imagino que usted que va manejando en su casa también tenga cuidado, no choque, porque el chiste se cuenta solo,
José Ignacio Concha.
Mira, yo igual, se van a sorprender con esto que voy a decir ahora, pero yo quiero igual enviarle una felicitación a la señora Jara, porque de verdad se requiere mucho talento para mentir de esa manera, de verdad. O sea, hay que tener un talento que al menos ninguno de nosotros posee, hay que tener un talento que yo creo que excede lo conocido, porque para mentir de esa manera sin que se te mueva un músculo, y más encima para creerte tu mentira, hay que tener talento, convengamos en eso, porque de verdad que estamos ante una mentirosa profesional, con título al día. Segundo, el presidente Reagan, a quien admiro profundamente, decía que comunista es aquel que lee a Marx y Engels, y un anticomunista es aquel que entiende a Marx y Engels. Entonces, por eso es que nosotros somos anticomunistas furibundos, porque precisamente comprendemos lo que eso significa, comprendemos lo que esas ideas nefastas, esa ideología asesina, significa y ha significado en la historia de la humanidad. Pero peor aún, lo que sigue significando. O sea, aquí no es necesario remontarnos tan atrás, basta ver el apoyo explícito, cómo ella se ha referido a Cuba, una democracia diferente lo llama.
Sí.
La no condena que han hecho la tiranía en Venezuela, no han dicho una palabra de Nicaragua, ¿Para qué decir de Corea del Norte? El señor Teller le envió condolencia en su momento al dictador ahí cuando murió y asumió el actual. Entonces, ese es el Partido Comunista. Entonces, cuando la candidata ahora viene a decir que ellos son de amor, ¿amor de qué? ¿Amor de qué? O sea, el único amor que tienen los comunistas es el amor a su ideología propia llena de odio. Pero ellos en verdad a nosotros nos odian. Hablan de nosotros como sus enemigos. Ellos quieren destruir la democracia. La utilizan solamente para cumplir sus fines y una vez que los alcanzan, destruyen la democracia y no sueltan más nunca el poder. Entonces, esa es la verdadera cara de ellos. Entonces, y este mismo intento patético, también esto raya para el momento pony, porque es picante el intento que quieren hacer de blanquear a la candidata como que fuera socialdemócrata. Lo dijo Ernesto Tone aquí en la radio el otro día. No se puede ser marxista-leninista y a la vez socialdemócrata. No, es imposible.
Son contradictorios.
Son contradictorios, son dos almas.
Uno cree en la democracia,
claro,
y otro no cree en la democracia.
Eso es. Entonces yo creo que ya sáquense la careta.
Ahora son primos hermanos.
Son primos hermanos.
Pero a ver, yo estando de acuerdo, José Ignacio Concha, con toda tu argumentación, también con la de la Magda Mervilá, que acá hay una hipocresía, pero es que evidente de por medio, donde la candidata lo que ha querido hacer es básicamente limpiarse. Mentir. Lo mismo que hizo cuando dijo que era una trabajadora temporera y no sabía cuánto recogía. Claro. Lo que ha hecho ya de forma sistemática cuando señala que ella es la candidata de la centroizquierda, que ella no tiene que ser la vocera de Daniel Jadue. Son puras mentiras porque es una candidatura que se ha basado en las mentiras. Pero vamos a la tesis política. Vamos a la estrategia política comunicacional. Lo que estamos viendo acá por parte de Jeanette Jara es el intento de llevar la campaña hacia la simpatía, hacia la bonanza, hacia el ser una persona simpática, paticona frente al público. No se hace cargo de propuestas concretas porque no las tiene. No se hace cargo de su responsabilidad política por ser militante del Partido Comunista porque desconoce cuál es la ideología perversa que hay detrás del comunismo. Ella básicamente lo que está planteando en los debates es que ustedes son todos extremos. Sobre todo usted, señor José Antonio Kast, que usted es un atentado directo a la democracia y usted está atentando contra los derechos de las mujeres. En cambio, acá nosotros lo que estamos planteando es amor, buena onda, paz, arcoíris, los cariñositos. Y cree que con eso va a lograr subir en las encuestas porque se va a posicionar en un mundo político que está contrario hacia la polarización de la política. Mi pregunta para ustedes, cabros, es bien clara. ¿De qué estamos hablando cuando la política la polarizaron ellos? ¿Chile está polarizado, Magda Mervilá? Yo creo que sí.
O sea, momento, hay un grupo que trató de votar a un presidente democráticamente electo que estuvo dispuesto a quemar el país. Estuvo dispuesto a amenazar a los ciudadanos comunes que no hay la pasa, a que básicamente estas hordas de bicicleta, esta idea de que vamos a cambiar todo, y es más, se sacaron hasta la bandera por el culo y después dicen que no polarizaron. O sea, perdóname, pero eso fue algo tremendo, y eso no fue hace 100 años, eso fue ayer, y si hay alguien que lo olvidó, se lo recuerdo. Porque si el país está polarizado es porque nos cansamos de esta actitud matonesca. Porque eso fue matón. Es decir, aquí trataron de sacar el mantel y se quebraron muchos platos, sin duda.
Tal cual, José Ignacio Concha.
Mira, voy a repetir lo mismo.
El
lo
país
dije,
está polarizado.
Lo dije en Sin Filtros y lo dije en TV Más. Hay un saludo para ambos programas maravillosos. Mira, chin, chin. Este tema, hay un acuerdo que la izquierda olvida, y este reel le fue bastante bien porque a la izquierda se le olvidó, pero nuestro sector no debe olvidarlo nunca. El día 12 de noviembre, el que lo necesite me lo pide y yo feliz se lo envío, porque está. El día 12 de noviembre del 2019, no llevamos ni un mes de estallido delictual, y el día 12 de noviembre de ese año, todos los partidos de izquierda, desde la DC al Partido Comunista Frente Amplio, hacen una declaración donde lo que hicieron fue entregarle la Constitución a la calle. Esa declaración es gravísima, gravísima. Tres días después vino el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que no, al final no llegó nunca ninguna de las dos, pero en fin, esta es otra historia. Pero el día 12 de noviembre, ese acuerdo fue brutal. Porque con ese acuerdo o declaración, lo que hacía la izquierda en Chile era entregarle la Constitución a la calle. Era negar el rol de representación política que le cabe a los partidos políticos, más encima por ley y constitucionalmente. Y en tercer lugar y más grave, implícitamente lo que hacían era negarle la legitimidad democrática al gobierno. Y lo que querían, en el fondo, era que el gobierno cayera. Era votar el gobierno. Entonces yo creo que ya basta de esto. Háganse responsables.
¿Te sumo dos?
Cierro con esto. Dale. Imagínate, esto fue ahora, como dice la Maida. No estamos hablando de hace 50 años, porque iba a cada rato, o sea, que Pinochet, la derecha. No. Estamos hablando de algo que pasó hace 6 años. Estamos hablando de algo que pasó ayer, en términos políticos. Y de lo cual, y parafraseando un poco a la ministra vocera, no han ofrecido ni una sola disculpa a Chile. ¿Le pidieron perdón acaso al presidente Piñera? Pues como fueron cínicamente ahí al funeral del presidente, no fueron fueron capaces de pedirle perdón ni a él ni a su familia por todo el sufrimiento que le hicieron pasar con esto, porque ustedes, señores de izquierda, querían desbancar, sí, desbancar a un gobierno democráticamente electo. Eso es lo que ustedes querían hacer, porque lo que hicieron fue un golpe de Estado blanco, fue una insurrección, sí, llámele como quiera. No, pero ustedes no creen en la democracia, así que déjense de mentir.
Ya, yo te sumo dos antecedentes que están sobre la causa, que son hechos públicos y notorios, respecto a los cuales el Partido Comunista en particular no puede desconocer. El primero es que Camila Vallejos públicamente, junto a Beatriz Sánchez, Tomás Gil, denunció abiertamente que Baquedano era un centro de tortura y que se habían encontrado amarras que utilizaba el ejército en otros tiempos para torturar gente. Sí. Después fue la PDI, fueron los fiscales, se comprobó fehacientemente que era una mentira absoluta, y Camila Vallejos, militante del Partido Comunista, hoy día vocera de gobierno, jamás tuvo la decencia de la educación de pedir disculpas por la mentira que había inventado. Esa es la primera. Y la segunda también es de Camila Vallejo. Cuando en un programa de televisión, abiertamente, frente a Jimena Rincón, que estaba en ese momento, si no me equivoco, señala que en Chile había que realizar elecciones anticipadas porque el sistema político ya no daba para más. O sea, ella pretendía, desde su superioridad moral, pasar por sobre la constitución vigente, desconocer el mandato popular, desconocer el sistema de elección democrática que tenemos en nuestro país, de los parlamentarios y también del presidente de la República, para básicamente decir, acá hagamos borrón y cuenta nueva, partimos de cero y hacemos elecciones porque a nosotros, comunistas, no nos gustan las autoridades que hay. Entonces, ¿cómo se llama esto en la práctica? Totalitarismo.
Absolutamente.
Totalitarismo.
Y quisieron pasar una retroexcavadora. Eso es lo que trataron de hacer.
Jaime Quintana lo dijo en su momento. Además,
de acuerdo, pero lo fueron preparando hace mucho tiempo. Por eso yo digo, cuando Niall Ferguson en el 2014 dice que se autorrogó Chile el derecho a ser estúpido, es decir, a frenar la economía, a hacer una pésima reforma tributaria, hacer una pésima reforma a la educación. Y eso no fue el colateral no buscado, sino que, si me preguntan a mí, yo creo que fue lo buscado. Sí. Porque Bachelet era básicamente la que apañó a todos estos niños, que los llamó a escucharlo, de alguna manera los llevó al Parlamento. Todo eso no nos podemos olvidar, o sea, todo esto estuvo planificado con gran cantidad de tiempo. Entonces, que ahora vengan a decir que ellos básicamente son primero socialdemócratas, ellos querían barrer, ellos no estaban, vuelvo al punto. El objetivo era votar a un presidente democráticamente electo porque no pensaba como ellos. El objetivo era, da lo mismo que la gente sea más pobre, como decían, más pobre pero más felices, con tal de cambiar el sistema económico. Es más, miren lo que ha pasado en estos 4 años. Se han creado, ¿cuántos? Ni 200 empleos, 141 empleos. Eso quiere decir que las empresas se contrayeron tanto por la reforma laboral, ministra del Trabajo, reforma laboral de las 40 horas, bailadas ahí, felices, porque ellos estaban felices bailando no por la gente, ellos estaban felices bailando porque esto los acercaba a sus sueños. No es perfecto, pero lo más cercano a lo que soñé.
Bachelet.
Oye, lo siento, amigo. Le pido mil disculpas.
¿Me tenés que invitar otro día? No.
Obvio que sí, pues mira, y la tira el patúo, si viene todos los días el lunes. Viene todos los días el lunes. Hasta anima este programa cuando ninguno de los conductores puede estar ahí al pie del cañón. No sea cara dura, José Ignacio Coches, de parte de la casa. Su like es nuestro sueldo, póngale me gusta el programa, colorín colorado, este cuento se ha acabado, nos vemos mañana. Chao, chao.
Bye, bye.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.